Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hoy hasta las 8 de la tarde contamos la crónica general de la actualidad de este día. A las 8 comienza Tiempo de Juego, con la final de la Liga ACB de baloncesto, la final del Campeonato de Liga en Segunda División de Fútbol y la Copa Confederaciones. La noticia de los últimos minutos es que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, podría abandonar la cárcel de Soto del Real en breve. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la reapertura de la investigación del crédito concedido por Blesa al expresidente de la COE, Díaz Ferrán. Esto anularía también las investigaciones derivadas en este asunto, como la compra del Banco de Florida, operación por la que el juez Elpidio José Silva, el titular del juzgado número 9 de Madrid, envió a Blesa a prisión incondicional sin fianza porque faltaban 100 millones en esa operación que no aparecen por ninguna parte. Dice la Audiencia Provincial de Madrid en el auto que no había pruebas para reabrir el caso del préstamo a Díaz Ferrán, que también está en prisión, y que el magistrado Elpidio José Silva, y esto lo dice otro juez, no un periodista, busca el castigo de los responsables de la crisis económica en general. Informa María García.
El tribunal atiende así la petición de las dos defensas, de la de Blesa, de la de Díaz Ferrán y también la de la propia Fiscalía. Recordemos que todos argumentaban que el juez no tenía ningún argumento para justificar la reapertura del caso y pedían la nulidad del auto. Ahora la audiencia les da la razón y alega que cuando el juez reabrió el caso no contaba con ningún indicio que no existiera ya cuando se archivó. Esta decisión podría suponer la puesta en libertad de Blesa, ya que el tribunal considera que esta nulidad lleva aparejada investigaciones derivadas como la de la compra del Banco de Florida, por la que Blesa está en la cárcel. En el auto la audiencia dice que el juez no se puede basar en la gestión de Blesa durante la crisis para la reapertura de la causa y dice que muchas de las argumentaciones del juez Elpidio José Silva proceden de Wikipedia.
Eso es lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid, que muchas de sus argumentaciones proceden de Wikipedia. O sea, que fíjense ustedes el palo que le mete la Audiencia Provincial de Madrid al juez Elpidio José Silva. Veremos cuánto tarda en salir de la prisión Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid. Vamos al caso NOS. La Agencia Tributaria investigará por qué se atribuyó por error a la infanta doña Cristina la venta de 13 fincas que jamás le han pertenecido. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informará sobre los resultados de esa investigación en el Parlamento. Hoy se ha disculpado ante la Casa Real Congreso Ricardo Rodríguez.
Cristóbal Montoro se ha limitado a corroborar la versión de la Agencia Tributaria.
Son errores derivados de una numeración de DNSIS.
Y ha pedido disculpas a la Casa Real.
Pedir disculpas a la Casa Real, que es lo que magnifica la extensión del error.
El fallo, en todo caso, no habría afectado a la investigación judicial del caso NOS.
No tiene mayor alcance.
De ahí que el ministro reclame dejar a un lado las especulaciones.
De ver fantasmas volando todo el día, no entiendo qué tipo de especulación da lugar.
Pero las aclaraciones han brillado por su ausencia.
No estoy en condiciones de darle una contestación. Tengo que esperar el resultado de esa investigación, que no estoy en condiciones de darles una explicación.
Montoro ha eludido contestar, pero ha buscado trasladar una imagen positiva de la Agencia Tributaria.
Más explicaciones en el Parlamento, en este caso en el Parlamento Autonómico de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, responderá a las preguntas sobre las acusaciones de financiación ilegal que ha formulado la Fiscalía. Financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que lidera Artur Mas. Según la Fiscalía, Convergencia se llevó más de 6 millones y medio de euros en comisiones de la empresa ferrovial COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas sigue negando las acusaciones del fiscal y asegura que no podrá añadir muchas novedades durante su comparecencia. La explicación, ha dicho, será muy clara: no es cierto lo que se dice. El presidente de la Generalitat recuerda que el juez no le ha citado a declarar y afirma que por mucho que diga la Fiscalía, no es palabra de Dios.
La palabra de la Fiscalía.
La palabra de la Fiscalía no es palabra de Dios. A ver si nos entendemos. Porque la Fiscalía ha cometido errores muchas veces y esta vez no sabemos si será un error o no. Yo estoy convencido de que será un error, por lo que se dice.
Artur Mas no comparecerá en el pleno del Parlamento, como pedían PP y Ciutadans, sino que lo hará en una comisión. Así lo han acordado CiU y Esquerra y lo hará a finales de julio. La oposición le pide que sea transparente por respeto a los ciudadanos.
El presidente Rajoy y el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, se reúnen mañana en el Palacio de la Moncloa para certificar y hacer oficial el pacto cara al Consejo Europeo de finales de mes de junio. Una de las exigencias de Bruselas es que España adelgace la administración pública. Ya lo saben, hoy el presidente ha presentado la reforma administrativa que va a depender de las ganas que tengan las comunidades autónomas de desmontar parte de sus tinglados. María Daván.
200 propuestas incluye un documento que busca hacer más eficaces las administraciones y que, según Mariano Rajoy, habla de cosas concretas y no de principios etéreos. El problema es que algunas de esas cosas concretas las tendrán que aceptar las comunidades autónomas. Tendrán que aceptar, por ejemplo, que se eliminen sus agencias meteorológicas y otros órganos similares. El presidente del gobierno tendía la mano al diálogo.
Nos gustaría, como he dicho antes, acordarla con todos. Lo vamos a intentar de buena fe. Aquí no hay ideología. Aquí hay un intento de ser más eficaces.
Rajoy aseguraba además que la eliminación de duplicidades sería también un alivio para las autonomías. El presidente del gobierno resumía así cómo va a ser la nueva reforma.
Menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas. A cambio, más agilidad y facilidades. Y, por supuesto, menos costos y más ahorros.
Y para ello se eliminará burocracia, se controlará las administraciones para que no sean morosas y se harán centrales de compra y tesorería.
Una de las constantes de esta legislatura es que todo el mundo le dice al presidente Rajoy lo que tiene que hacer. El Fondo Monetario Internacional recomienda a España reducir otra vez los salarios y abaratar más el despido si se quiere alcanzar el crecimiento. Joaquín Bilmanos.
El FMI ve progresos, están corrigiendo los desequilibrios, pero pide más. Sobre todo dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral para reducir la actual tasa de paro que considera inaceptable. ¿Cómo? Abaratando el despido y bajando sueldos.
España necesita crear puestos de trabajo y para eso es necesario mayor flexibilidad salarial.
Es James Daniel, el jefe de la misión para España, que ha llegado aquí a proponer un pacto. Además, ha recomendado una rebaja de cotizaciones sociales a cambio de subir la base de algunos impuestos indirectos como el IVA. Sobre la falta de crédito, el FMI pide actuar porque es un problema.
Los bancos tienen que seguir reforzando sus recursos, sus balances, para que puedan prestar. El crédito sigue siendo un gran problema que debe involucrar a todos para solucionarlo.
A Europa le ha pedido que ayude más a España y a Mariano Rajoy que no se relaje. Tiene que mantener, dice, el impulso reformista porque, aunque hay mejora, las perspectivas económicas siguen siendo difíciles.
Ya hay respuesta del Gobierno. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, avisa de que la reforma laboral ya está hecha, Paloma Estrada.
El Gobierno respeta las opiniones de un organismo internacional como es el FMI, pero considera que la última reforma laboral del Ejecutivo es de envergadura y sus efectos están por llegar. Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, ha querido dejar claro que ya tienen marcada su hoja de ruta.
Consideramos que la reforma laboral tendrá su máximo potencial cuando haya crecimiento económico y cuando llegue el crédito a las empresas, y consideramos que es una reforma equilibrada, de envergadura, que ha transformado el mercado laboral, con lo cual entendemos que la reforma del mercado laboral español está hecha.
Hidalgo se queda con el mensaje positivo, la buena nota del FMI a las reformas del Gobierno. Además, ha pedido que se distribuyan cuanto antes los 6.000 millones de euros para luchar contra el paro juvenil.
Más noticias en la crónica de este día. El Gobierno abre la puerta a reconsiderar los requisitos para acceder a una beca de formación profesional y bachillerato. Es lo que asegura la consejera de Educación de Cataluña, que ha abandonado antes de tiempo la reunión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, con las comunidades autónomas, que es una costumbre que tiene la consejera de Cataluña, marcharse siempre cuando algo no le gusta a Ramón García Pelegrín.
El borrador de decreto sube la exigencia de nota media en bachillerato medio punto, del actual 5,5 a un 6 para poder acceder a una beca. El Gobierno podría suavizar ahora esa exigencia en la nota, según han dicho la consejera catalana Irene Rigau y la extremeña del Partido Popular Trinidad Nogales. Las escuchamos.
Hay una puerta abierta a que ese Real Decreto no se aplique tal como estaba previsto, porque se acepta que puede perjudicar a los jóvenes en edad de estudios postobligatorios, y esto sería una barrera de acceso a los estudios de bachillerato y formación profesional superior, cuando en estos momentos estamos todos comprometidos con la formación de los jóvenes, precisamente para luchar contra el paro juvenil.
No está reñido la exigencia y el esfuerzo para la concesión de las becas con la modulación con la nota del bachillerato y que se produzca de una manera transitoria y no brusca, porque esto podría también condenar, digamos, a algunos que ahora están en ese proceso intermedio a verse fuera del sistema.
Y hoy hemos escuchado a Ruth Ortiz durante el juicio a su exmarido, José Bretón, por la muerte y desaparición de sus hijos Ruth y José. COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
La abuela de los niños escuchó de voz de Bretón decir: es la última vez que los ves, ya no vienen más. Es el momento en que el acusado monta a sus hijos en el coche para emprender camino desde Huelva a Córdoba. Doña Obdulia los despide desde la ventanilla. La pequeña Ruth se echa a llorar al escuchar a su padre. Su abuela la anima a sonreír.
En el coche del interior, como la ventana está abierta, pues niño, me seguía dando besito. Adiós, tesoro, buen viaje. Y madre, y mi niño, adiós, abuela, tesorín. Es la última vez que vi a mis niños.
Ruth Ortiz en su declaración ha retratado la vida de maltrato psicológico a la que le sometió su exmarido, ha obviado en todo momento la palabra padre para referirse a Bretón y ha reconocido que fue tarde cuando se dio cuenta de que estaba viviendo con un asesino en potencia.
Contado lo más destacado en España, que es noticia de fuera, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que la policía brasileña ha reprimido una manifestación de más de 10.000 personas contra el gasto público en la Copa Confederaciones cerca del estadio de Fortaleza, poco antes del partido entre Brasil y México. Los disturbios continúan a esta hora. Hoy Barack Obama ha visitado Berlín, ha invitado a John Fitzgerald Kennedy y ha hablado a los berlineses ante la puerta de Brandenburgo. Ha propuesto un recorte de hasta una tercera parte de los arsenales nucleares norteamericano y ruso y ha dicho que todas las personas tienen derecho a tener trabajo.
Whether they live in Chicago or Cleveland or Belfast or Berlin, in Athens or Madrid.
Bien sea en Chicago, en Berlín, en Atenas o en Madrid, ha dicho. Y 15 personas han muerto en Somalia en un ataque de la milicia islamista radical de Al-Shabaab contra las instalaciones de la ONU en la capital, Mogadiscio.
Y conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos debido a las últimas lluvias. Continúan cortadas en Lleida la Nacional 230 en Vía de Millarán y la Nacional 141 en Bosoch. También está cortada la Nacional 240 en Castejón de Jos. Está prohibida la circulación a los camiones y a los vehículos articulados en este punto. Téngalo muy presente si van a circular por esta zona. En la Comunidad de Madrid hay retenciones en la A5 en sentido salida en Alcorcón y en Móstoles, en la A6 en Majadahonda y en la carretera de Barcelona en sentido entrada en la conexión con la calle 30. En Barcelona en la B10 y en la B20 en la ciudad condal. En la B23 en Esplugas de Llobregat. En la C32 también en esta misma localidad. Téngalo muy en cuenta si van a circular por estos puntos. En Sevilla en la S30 hay retenciones a la altura del puente del Centenario. En Valencia en la V30 un par de kilómetros en Cuart de Poblet y precaución con una avería en Cuenca en la A3 en la zona de Montalvo circulando en dirección a Madrid.
Y el tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Esta noche se estabilizará el tiempo prácticamente en todo el país. Tan solo quedarán resquicios de nubes acompañadas de lluvia en Asturias, País Vasco y Navarra. En las islas de mayor relieve del archipiélago canario también podrá caer algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, comienzan a subir ligeramente, aunque en el tercio norte permanecerán sin cambios.
Un minuto más de noticias, información regional de La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 19 grados marcan los termómetros del centro. En cuanto al tráfico, problemas en las entradas por Avenida de América y O'Donnell, también en José Abascal y entre Colón y el Paseo de Recoletos. En cuanto a la M30, retenciones en el Puente de los Franceses y entre el Nudo de la Paloma y el Puente de Ventas. Además, un incidente ha estrechado la calzada lateral entre el Puente de Ventas y O'Donnell. Les recordamos que continúa la manifestación desde la calle Fuencarral hasta Sol, cruzando Gran Vía y Callao, por lo que es mejor evitar esa zona con el coche. Más cosas, durante el primer trimestre de este año, el Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid ha tramitado más de 1.400 ayudas para el comedor, también 383 ayudas de emergencia para cubrir las necesidades básicas tales como la alimentación y los medicamentos. Y según el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, la morosidad de las comunidades de propietarios se redujo durante el año 2012. Deben 229 millones de euros, más del 14% del total nacional. Sigue la información en la linterna de COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
¿Te afectan los cambios de tiempo? Este jueves en la mañana te explicamos cómo el calor influye en el comportamiento. Además, analizamos las duplicidades que hay en las administraciones públicas.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Entras en esta casa y sí, su propietaria tiene razón. Está encantada, ¿me equivoco?
Claro que estoy encantada. ¿Tú sabes lo poco que pagamos con el seguro de hogar de Línea Directa?
¿Y esa fuerte presencia que noto?
Pues mi madre, que está viendo la tele. ¡Mamá, que tenemos visita!
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este año vive las vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Porque ahora, al contrario, tratar antes del 8 de julio, tendrás hasta un 50% de descuento, pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Consulta condiciones. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tarde de baloncesto, de fútbol, un poco de todo. Hay tiempo de juego a las 8, Rubén.
Desde las 8 de la tarde lo vamos a contar todo. El ascenso a Primera División, el baloncesto. Y seguro que vamos a recordar el sonido del día, que es del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes de este año. José María Olazábal, que formó con Sebe Ballesteros la mejor pareja de la Ryder Cup de la historia. Y cuando recordaba a Sebe se emocionaba.
Te llega al corazón, es un premio muy especial. Es además un premio que, de tan difícil que es conseguirlo, pues prácticamente no te lo esperas nunca. Y luego, sobre todo también, pues cuando ves la gente que lo ha recibido, pues te llena más de orgullo, ¿no? Grandes deportistas españoles y en estos momentos me acuerdo de Severiano, ¿no? Y bueno, pues recibir el mismo premio que él, pues me llena de orgullo.
Se le quebraba la voz a Chema Olazábal. Vamos con el repaso de noticias hasta las 7:30. La primera, ayer contaba el partido de las 12 que Fabio Capello iba a ser el entrenador del Paris Saint-Germain y por tanto iba a desbloquear el fichaje de Ancelotti por el Real Madrid. ¿Qué ha pasado hoy en París, Arantxa Rodríguez?
Pues Rubén, se ha producido una reunión entre el hijo y representante de Fabio Capello, Pierre Philippot, con los dirigentes del Paris Saint-Germain. Esa reunión no se ha llegado a un acuerdo sobre la cláusula de rescisión que tendría que pagar el Paris Saint-Germain para liberar al entrenador italiano de su compromiso con Rusia, entre otras cosas porque dice que hay que avisar con un mes de antelación. De todas maneras, el hijo de Capello negaba a la salida de la reunión que en ese encuentro se hubiera hablado de su padre.
Era un coloquio fijado de tiempo.
Era una charla fijada desde hace tiempo. Nadie ha iniciado un intento de contratar a Fabio Capello. Ha sido una reunión por otras cosas. Leonardo y yo nos conocemos desde hace tiempo y no hemos iniciado ninguna negociación sobre esto.
Bueno, ¿qué dice la Federación Rusa a todo esto, Javier Jurado?
Bueno, la Federación desmiente que Capello quiera dejar su puesto como seleccionador. El presidente recuerda que tiene contrato en vigor, que las únicas fuentes para tener una información buena al respecto son el propio entrenador y dicha federación, y que en ningún momento ha hablado con el italiano de su posible salida del cargo.
Esta mañana en Operada Puyol. Operado de un quiste en la rodilla, José Luis Gil.
Famoso quiste de Baker, de 3 a 4 semanas de recuperación, por lo que en pretemporada Puyol estará luchando de nuevo por su gran sueño, llegar al Mundial de Brasil, lo confirmaba el médico del Barça, el doctor Ricard Pruna.
A principio de temporada comenzará a entrenar. Veremos a qué nivel llega y qué minutaje es capaz de alcanzar. En principio no hay que marcarse ninguna barrera, ¿no? Por lo que el jugador me ha expresado, tiene mucha ilusión en llegar al Mundial de Brasil y posiblemente por edad sea su último Mundial. Yo creo que desde los puntos de vista médico, físico y técnico hay que luchar por ello, para que juegue los minutos que pueda a alto nivel sin perjudicar su salud. Pero eso lo iremos viendo a lo largo de la temporada.
Por cierto, Pruna no ha desmentido la información que hace unos días dábamos en SportsCope en relación a los informes médicos sobre el caso Vidal, donde se hablaba de un alto riesgo para la salud del jugador en caso de seguir jugando al fútbol.
Portada para el Madrid y el Barça en fútbol y también en baloncesto. Se decide la Liga.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Madrid-Barça, quinto partido a las 10 de la noche, última hora del Real Madrid, Pilar Casado.
40 minutos en casa para romper una de las rachas más negras del madridismo. 20 años sin alzar un título en casa. Han preparado el partido contando con que Navarro juega y quieren que la afición no haya entradas desde ayer y abarrotará el Palacio sea el sexto hombre. Apunta a los de la SO como clave, el rebote y correr, sus señas de identidad.
Y el Barça, última hora, Albert Díez.
Apura las últimas horas en el hotel de concentración. Atentos a si Navarro juega o no. Mantenemos la apuesta que la bomba va a poder participar con el grupo, pero no al 100%, Rubén. El equipo cuenta con él y esta mañana Bratoleson lo ha dicho. Navarro ha realizado el calentamiento previo al entreno con normalidad y además ha hecho una parte con Xavi Pascual. Esta noche quien seguro va a estar es el presidente del Barça, Sandro Rosell. El equipo busca hacer historia y ganar la 18ª liga.
Ese partido lo va a narrar en el tiempo de juego de la COPE Juan Carlos González. Suancar, el jefe de deportes de esta casa. ¿Quién crees que va a ser campeón, Suancar?
El Real Madrid, porque juega en casa, porque fue mejor en la liga regular y porque además es partido impar y hasta ahora todos los partidos impares de esta serie los ha ganado el conjunto blanco. Sin duda, el Real Madrid es favorito, pero ojo, que el Barça también tiene serias opciones.
España es campeona de Europa Sub-21. ¿Cómo ha sido la noche de los campeones en Israel, Luis Munilla?
Muy larga, te puedes imaginar. Munien, como casi siempre, llevó la voz cantante. Hubo mucha música, baile en calzoncillos y brindis con champán, pero también felicitación de Rigos aquí en el vestuario, recuerdos para el lesionado Sergio Canales y, sobre todo, un cántico recurrente.
¿Cuándo llegan y cuál es el plan de la Rojita, Jorge Velázquez?
La selección aterriza en la T4 de Barajas en torno a las 9:30 de la noche. De ahí irás al recibimiento, se marcharán directamente a un restaurante de la capital para cenar y luego celebrar como se merece el triunfo. Eso sí, tendrán que controlarse un poco porque mañana a las 11:30 le recibirá Rajoy en la Moncloa.
Han cazado en el balón firmado de Thiago, de Gea poniéndole. Nos vemos en Manchester. Nosotros nos vamos a Brasil.
Copa Confederaciones.
COPE. Estar informado.
Mañana, segundo partido de la selección española en Río de Janeiro, en Maracaná. Última hora, Brasil, Miguel Ángel Díaz. No está la conexión con Brasil, enseguida volvemos. Lo que sí preocupa de momento es la seguridad en Maracaná, Vicente Soler.
La Fuerza de Seguridad Nacional, cuerpo de élite de la policía, vigilará 5 de los 6 estadios de la Confederación, según ha ordenado el Ministerio de Justicia brasileño. Esta medida coincide con las protestas que recorren el país contra el precio del transporte público y el elevado coste de organización de eventos deportivos.
El partido de España es mañana, hoy hay dos partidazos, Fernando Evangelio.
9 de la noche, Brasil-México. Brasil se lo toma como una revancha de la final olímpica en Londres, que ganó la selección mexicana, que ahora vive un ambiente casi irrespirable contra su propio técnico, Chepo de la Torre. A las 12 de la noche, Italia-Japón, dos cambios en la churra, entran Mayo y Aquilani. Japón necesita ganar.
Manolo Lama en Brasil, ese partido lo deben jugar los titulares, que les apetece jugar en Maracaná, o hay que rotar y tienen que jugar los suplentes.
Evidentemente, Rubén, que hay que rotar. Muy buenas tardes, por el hecho de que la competición es larga, venimos saturados de un año difícil para los futbolistas, sobre todo del Barcelona y el Real Madrid, pero hay una gran pregunta y una gran interrogante. Vicente del Bosque va a darle minutos a los que no juegan. Pero ojo, Vicente del Bosque, por la configuración de la lista de 23, tan solo ha venido con tres centrales, es decir, que un central tiene que repetir. Y que tiene tarjeta no jugará, jugará Ramos. Y la pregunta es, si uno repite, ¿quién será el futbolista que se quede en el banquillo? ¿Quién será el que no juegue? Bueno, pues será Navas o Mata. Imagínate que para el pelón para Navas y Mata cuando se vean que contra Haití tampoco juegan.
Más de fútbol.
Copa Confederaciones.
COPE, estar informado.
Noticias como, por ejemplo, la presentación de Schuster como nuevo entrenador del Málaga, Emilio Guerrero.
Y tiene esperanza en que el crack de Benalmádena siga en la plantilla. Nos referimos a Isco y que no se ha vendido, aunque es consciente que será difícil retenerlo, desde que el club también ha lanzado el mensaje de que ni Isco ni Tulalán van a ser vendido a cualquier precio y que las ofertas que de momento han llegado no satisfacen las pretensiones del club. Además, han desvelado que le han realizado una importante oferta de renovación a Martín de Micheli. Schuster, en su presentación como malaguista, firma por 5 temporadas, habla de que espera contar con Isco.
Pero siempre me queda una pequeña esperanza, ¿eh? Yo por lo menos, ¿eh? Pero sé que es difícil. Si esa pequeña esperanza que tengo yo, que se vuelve y nos queda con nosotros, pues fíjate.
Más cosas. ¿Qué dicen en Sevilla del posible fichaje de Negredo por el Atlético de Madrid?
Hace más de un mes, Rubén, venimos contando que Sevilla Atlético está negociando por Negredo y el lunes de nuevo Gilmarín y Del Nido se vieron las caras en Madrid. Encima de la mesa una oferta del Atlético de 18 millones de euros, perdonar alguna deuda que tiene el Sevilla por Reyes y la inclusión de algún descarte del Atlético. Eso sí, Del Nido pretende dilatar la venta, entre otras cosas, para separarla en el tiempo de la de Jesús Navas y que de esta forma la afición del Sevilla lo digiera mejor.
Más noticias del mercado, Manuel Ramiro.
En Osasuna, presentación del defensa central Jordan Lotis, también renuevan a David Generelo en el Elche por una temporada. El español ha confirmado los fichajes de Abraham y Fuentes. En el Betis han confirmado el fichaje de Chuli, mientras que el Sevilla ha presentado al delantero Rusescu. Y en el apartado de entrenadores, Bordalás no continuará como técnico del Alcorcón.
Desde las 8 de la tarde cuenta tiempo de juego el Girona-Almería por ascender a la primera. Última hora, Montilivi, Joan Baggiori.
Se va a llenar el estadio con más de 9.000 espectadores. En el Girona confirma ya de forma oficial las bajas atrás de Moisés Hurtado y arriba del goleador Acuña. En el Almería sí que va a poder salir con su once habitual, va a poder jugar el Pichichi Charles. El partido a las 8, pita el cántabro Arias López.
Hasta aquí el fútbol. Y contamos las dos últimas noticias del día que tienen que ver con el mundo polideportivo. La primera y más importante, José María Olazaba, el nuevo premio Príncipe de Asturias de los deportes, Quique Iglesias.
Muy igualada la votación final, ha ganado Chema por 9-8 sobre la multimedallista nadadora paralímpica Teresa Perales. A sus 47 años, Olazábal recoge el fruto de una carrera plagada de triunfos, dos másters, también gravísimas lesiones y coronada en octubre pasado con el milagro de Medaina como capitán europeo de la Ryder Cup.
Y terminamos con la NBA. Está emocionantísima la final. Vamos camino del séptimo partido, Rubén Parra.
Los Heat ganan en la prórroga a San Antonio, fuerzan el séptimo partido, guión digno de la mejor película de suspense, con Miami remontando 5 puntos en 28 segundos para mandar el partido al tiempo extra. Todo gracias a un triple milagroso de Ray Allen a 5 segundos del final. Triple doble de LeBron James, que tiró del equipo cuando estaba prácticamente desahuciado, y gran actuación de Bosch en la prórroga con dos tapones vitales en la victoria. En la madrugada del jueves al viernes, a partir de las 3 de la mañana, séptimo y definitivo partido para conocer al campeón de la NBA de este año.
En ciclismo, Alberto Contador ya ha hecho oficial su equipo para el Tour. Van con él dos españoles, Novani Hernández. Su rival no será Andy Schleck, porque dice que va Juan Pablo al Tour sin presión.
A las 8 comienza tiempo de juego.
Hasta entonces,
que te vaya bien.
Y a ti.